de Cuba, y se le puso ese acápite ahora que se puede demandar a esas empresas, pero el título 3 es mucho más. Hoy no vamos a hablar del título 3 de la ley Hens Bolton, no vamos a hablar de la ley Hens Bolton, podemos tener algunas opiniones, pero vamos a hablar de una propuesta que se está haciendo desde hace ya un tiempo y que no es precisamente una ley de embargo, es una ley de principios, o por lo menos es principios que ya se usaron en Sudáfrica, y para eso hemos traído al programa a Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Ramón, gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado.
Un placer. Un placer. Y en La Habana tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, bienvenido.
Bueno, un placer poder compartir hoy con Ramón y contigo, y sobre todo con las personas que nos escuchan y que ahora nos ven por TV Martín.
Así mismo es. Ramón, comienzo contigo en este aspecto. Yo sé tu posición con respecto al embargo, no has apoyado el embargo, sin embargo, valga la redundancia, pero tú has ido mucho más allá. Y se han enviado cartas, ustedes, el Movimiento Democracia, tú personalmente, has enviado cartas hablando de los principios Sullivan, que en la versión cubana se le llama los principios Arcos. Los principios Sullivan, les voy a hacer una introducción y ya le doy la palabra a Ramón, comenzó cuando la dictadura de Sudáfrica. Se llegó a un acuerdo global, por eso se llaman los principios globales Sullivan. Sullivan es un pastor estadounidense que fue el que lo idea, lo escribe, y llegó hasta las Naciones Unidas. Kofi Annan lo promulgó en Naciones Unidas. Y estos principios plantean algo simple, que las empresas que inviertan en un país exijan que se les respeten los derechos humanos a sus empleados. En la versión cubana están los principios Arcos. Explícanos un poco esta versión cubana y qué es lo que están planteando ustedes.
Bueno, León Sullivan, atormentado, preocupado por la marginación de los negros en los Estados Unidos, comenzó muy temprano en su vida a idear proyectos que ayudaran a desarrollar al individuo, al negro, a empoderarlo en los Estados Unidos para que no continuaran siendo marginados, y así ideó una serie de proyectos hasta que llegó al punto de ideal los principios globales Sullivan, como tú bien dices, que básicamente lo que hacen es que crean en las empresas un sentido de responsabilidad social empresarial. O sea, no es solamente hacer dinero, para poder hacer dinero tienes que tener cuidado, no violar los derechos de las personas. Y este conjunto de normas que se conocieron después como los principios Sullivan, los principios globales Sullivan, fueron aplicados voluntariamente por las empresas que hacían negocios con Sudáfrica para no discriminar a los negros.
En pleno régimen de la apartheid.
En pleno régimen de la apartheid. Fue para combatir el apartheid. De manera que lo que logró este instrumento fue diluir el apartheid. O sea, las empresas dijeron, los gobiernos le dijeron a las empresas, nosotros queremos que ustedes hagan esto voluntariamente, y si no lo hacen voluntariamente, entonces, bueno, se le va a codificar en ley. Por supuesto, las empresas dijeron, no queremos que nos hagas eso, nosotros vamos a hacerlo voluntariamente. Y muchas empresas, de manera también iniciativa propia y por ética, acogieron estos principios y comenzaron a ponerlos en práctica. En el caso cubano, un grupo de cubanos de Solidaridad de Trabajadores y otras entidades llegaron a la conclusión que esto era bueno también para Cuba. Fueron donde estaba Arcos Vernes, Sebastián Arcos Vernes, le dijeron, bueno, queremos usar tu nombre, poner tu nombre a este conjunto traducido y aplicado a Cuba, este conjunto de normas para emular los principios de Sullivan, de León Sullivan. Uh-huh. Y él accedió y ahí se creó la versión para Cuba de los principios globales Sullivan. Y en este caso, pues esto se aplicaría de la siguiente forma. Si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, y sabemos que en el presente hay muchas empresas norteamericanas que hacen negocio con el régimen de Cuba a pesar de toda la retórica de sanciones, etcétera, etcétera. La empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero.
Eso es entre tantas cosas.
Entre tantas cosas, en lugar de pagárselo al régimen, no marginar a las personas por entrar en los hoteles que son solamente para...
La contratación, que es un tema muy discutido dentro de Cuba.
Y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice, no, no, yo voy a seguir explotando al obrero. Tú me tienes que... La empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio. Claro.
Solamente, Reinaldo, antes de pasar a ti, quiero algunos detalles que estuve viendo, buscando información. En el año 1982, el gobierno cubano promulga una ley de inversión extranjera. 1982. ¿Qué pasa? Estaba todavía el subsidio soviético y en ese entonces no necesitan, promover la inversión extranjera. No es hasta la década del 90, 93, 94, que entonces ya esto está en pleno periodo especial, es que el gobierno cubano incentiva y hace todos aquellos cambios para promover la inversión extranjera. Ya existía. Y estos grupos, Gustavo Arcos y todos estos grupos que tú mencionaste, se movilizaron ya mucho antes y desde ese entonces, previendo que esto iba a pasar, sacaron los principios Arcos. Reinaldo.
Bueno, el aspecto más negativo de la ley de inversiones extranjeras vigente en Cuba es justamente lo que se establece como el monopolio de la empresa empleadora de parte del Estado. Claro. Esto es, aunque la palabra no me gusta decirla, es un principio que tiene el gobierno y es una ley que tiene el gobierno y es una condición que pone el gobierno. Hasta el momento que yo tenga noticia, ningún inversionista cubano ha logrado saltarse ese límite que ha puesto el Estado. Y es muy simple. ¿Cuántos ingenieros usted necesita? ¿Cuántos técnicos medios? ¿Cuántos obreros calificados? ¿Cuánto personal de apoyo? Bien, yo lo pongo. Y entonces el Estado contrata a personas, les paga un salario en moneda nacional y el empresario, el inversionista, paga al Estado una suma determinada en peso, en moneda real, en divisas, por el salario de esa persona. Es decir, el inversionista deja un fondo de salario que no se corresponde en lo más mínimo con lo que recibe el trabajador. Esto es una explotación muy directa, a pesar de que el gobierno enmascara esto diciendo que el Estado utiliza todo esto, esa diferencia de dinero en fondos sociales, en inversiones sociales, que indirectamente van a los trabajadores, ¿no? Es decir, ellos, pero nadie ha sacado nunca esa cuenta, es decir, no ha habido nunca una rendición de cuenta de que una empresa determinada diga, del 70% que esta empresa nos dio como fondo salarial y que no se lo dimos al obrero, hicimos tanto círculo infantil, hicimos tanto, eso jamás ha habido una rendición de cuenta de esa naturaleza.
Hay un detalle, les voy a decir dos cosas. Aquí tengo, imprimí los principios Arcos, los tengo aquí. Fue firmado en 1995. Desde ese entonces ya habían grupos en Cuba. Estaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, por supuesto representado por Gustavo Arcos. Estaba también la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y la de Solidaridad de Trabajadores Cubanos. Correcto. Fueron los que ellos hicieron, adaptaron estos principios Sullivan y le llamaron los principios Arcos. En el tercer principio dice prácticas justas, o sea, el tercer principio de los principios Arcos, dice prácticas justas e igualdad de contratación y de empleo, sin discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad. O sea, lo estaban previniendo, año 1995, y esto lo conocen muy pocos cubanos, sí, que hay principios que están establecidos para la inversión extranjera dentro de Cuba. Ahora, tú decías algo interesante. Los gobiernos de los países donde hay empresas que invierten en Cuba debieran exigirle a esas empresas que lo hagan. Vámonos al caso de España. España incluso le puede asegurar hasta muchas inversiones que existen dentro de Cuba, muchas de sus empresas. La Meliá, por ejemplo, está en Cuba. No voy a mencionar otras, pero voy a mencionar esa que es la más conocida, la más famosa. La Meliá no contrata directamente. La Meliá no le puede pagar en divisas a sus empleados. Entonces sería el gobierno español, poniendo este caso, el que tiene que exigirle a la Meliá que tenga que cumplir estos principios para que pueda invertir en Cuba.
Correcto. Si se desarrolla una campaña fuerte, y es lo que el Movimiento Democracia ha venido promocionando desde hace tiempo, y le hemos escrito cartas al presidente Bush primero, después al presidente Obama y ahora al presidente Trump. Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, ¿pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios? Y eso sería muy efectivo, más efectivo que cualquier otra forma, porque, por ejemplo, el embargo es unilateral. Claro. Entonces, a Estados Unidos le cae encima toda la campaña que el régimen muy hábilmente ha hecho.
El embargo sanciona. Y la ley Hensel-Bolton establece que hasta que no haya ciertos requisitos de correcto, democracia, elecciones y todo, no se va a levantar.
Pero si tú tienes una compañía diciendo yo no quiero hacer negocio contigo porque tú te coges el dinero, el sudor de ese obrero, lo estás explotando, es muy difícil para el régimen justificar eso y decir sí, tú eres muy abusadora porque no me dejas explotar al obrero, ¿no? Así que esos principios éticos pueden ser muy poderosos en conformar esa estrategia y en o esa visión y en forzar al régimen a cambiar. Y les quiero poner un ejemplo, uh-huh, que nos pasó a nosotros muy particularmente. La empresa Carnival, de cruceros. No me venía la palabra. De cruceros a Cuba, Carnival. Comenzó a hacer viajes a Cuba después que Obama abrió esa posibilidad y el régimen de Cuba le dijo, sí, pueden hacer eso, pero los cubanos no pueden montarse ahí.
Recuerdo.
Nosotros lanzamos, y mucha gente, lanzamos una campaña muy, muy fuerte diciéndole a esta empresa, no puedes hacerte parte de ese apartheid, no puedes hacer eso. La empresa al principio nos retó a nosotros y dijo, sí, lo voy a hacer y ya, punto. Nosotros pedimos una reunión con el presidente de la empresa, yo me reuní con el presidente de la empresa, con Felipe Rojas, y le dijimos, le pedimos a ustedes que hagan lo mismo que haría una empresa en Sudáfrica, no aliarse a ese apartheid. Dice, pero bueno, imagínense, eso es lo que demanda el régimen de Cuba. Digo, también el régimen de apartheid demandaba eso. Usted es negro, usted se hubiera afiliado a ese apartheid en Sudáfrica. No, por supuesto que no. Entonces le pedimos que usted abogue para que el régimen de Cuba cambie eso. Mira, parecía que aquello era imposible, pero la campaña fue tan fuerte que tuvieron que permitir, el régimen anunció, sí, y ustedes se acuerdan de eso, que están en la prensa, anunció no solamente que iban a permitir a los cubanos, sino también que iban a permitir la entrada y salida por mar a Cuba, sí, de embarcaciones de acá del destierro. Claro, eso no se ha concretado en una forma definitiva, pero el ejemplo de, o sea, la fuerza que tuvo aquella campaña es el ejemplo que quiero dar de cómo se pueden hacer estas campañas para que las compañías se decidan a tomar esto como política y, por supuesto, la compañía no va a quererse ver perjudicada en su imagen de que son explotadores, de que son marginadores, etcétera. Por lo tanto, por esa razón y por el peligro de que se lo codifiquen en ley, las compañías pueden acceder y decirle al régimen, yo para poder hacer negocio contigo tengo que pagarle directamente al obrero, tienes que permitir que el obrero se pueda asociar en sindicatos, etcétera.
Contratarlo directamente también. Reinaldo Escobar, Ramón está hablando de la parte de Estados Unidos, está hablando de cómo aquí pudiera funcionar esto. De la parte de Cuba, ¿el gobierno cubano estaría dispuesto, y tú lo dijiste cuando comenzaste a hablar, por ejemplo, la contratación, la falta de libertad de contratación, ¿estaría el gobierno cubano dispuesto por la crisis económica que está enfrentando y que se cree que se va a recrudecer, estaría dispuesto a ceder en muchas de estas cuestiones?
Bueno, habría que cambiar la ley, porque ellos no podrían hacer eso sin antes cambiar la ley.
¿Qué ley?
Y ya cambiar la ley.
La ley de inversiones.
La ley de inversiones, que explica claramente cómo se hace que la contratación es monopolio de la empresa empleadora del Estado. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que el Estado cubano tiene un dilema muy grande con el tema de las inversiones extranjeras. En primer lugar, tiene la enorme responsabilidad de favorecer estas inversiones, porque es la única forma en la que el país puede recuperar su base material, económica, industrial, porque realmente sin inversiones no puede haber fábricas, no puede haber industria, no hay tecnología, es el eterno atraso en el que nos hemos estado condenando, es, como se dice, la dinámica del deterioro que termina en retroceso. Es decir, el deterioro, este deterioro que se ha producido con el tiempo en la industria cubana, en toda la infraestructura básica del ferrocarril, el transporte, eso necesita de inversiones extranjeras. El Estado estaba apostando a aguantar, como decimos acá, están aguantando, a ver si con una pequeña inversioncita, con la participación de los innovadores y racionalizadores, con poniendo un parche por acá y un remiendo por allá, esas cosas se pueden solucionar. Y así lo han tratado de solucionar, pero al tremendo precio de que cualquier cosa que lleva 2 horas, pues se demora 10 horas, y todo es más improductivo y todo es un tremendo fracaso, por no decir otra palabra. Pero ¿qué pasa? Que el Estado tiene la obligación de resolver ese problema, pero al mismo tiempo sabe que el costo político es muy elevado. Y es muy elevado porque en cuanto las empresas extranjeras tengan la libertad de pagarle directamente en divisas a sus trabajadores, esos trabajadores se van a convertir en una aristocracia obrera dentro del país, y ellos no están dispuestos a cualquier cosa menos aceptar las diferencias sociales. Pudieran hacer algo que es la trampa de la trampa, y es, bueno, las personas que trabajan en este tipo de empresas van a pagar un impuesto, y un impuesto sobre las ganancias personales de su salario. Entonces pueden arrebatarle al obrero lo que el empresario extranjero les paga en virtud de un impuesto que no está relacionado directamente ya con el tema de la explotación, sino que el obrero claramente va a firmar un documento donde él, de forma voluntaria y sin ningún tipo de sospecha ni de protesta, va a pagar este impuesto porque le parece justo. Claro está, no es que le parezca justo, es que es la condición que le van a poner para ser contratado.
Claro.
Yo creo que ellos tienen una gran capacidad de maniobra, aparte de tener las inversiones de países como China, Vietnam, Rusia, que en este caso no serían presionados bajo ningún concepto por este tipo de...
Por ese principio surgió. Claro.
Pero este es el momento, debido a la crisis que hay ya en Cuba, el descrédito en que ha ido este régimen o estos regímenes a nivel continental, y lo que aparentemente viene, que es un posible nuevo periodo especial, el régimen va a estar muy necesitado de esas inversiones. La ley de inversiones extranjeras en Cuba, nosotros no la consideramos una ley de inversiones extranjeras, pero una ley de apartheid económico para el ciudadano cubano. Y si nosotros, en lugar de tratarla como una ley de inversiones extranjeras, lo tratamos, o sea, eso como que el apartheid en Sudáfrica le dieran un nombre bonito simplemente para maquillarlo. No, hay que llamarlo como debe llamarse. Y a partir de ahí se devela ante el mundo la naturaleza de ese tipo de transacción y el negocio que tienen muchas de estas empresas internacionales con el régimen de Cuba, sabiendo que están marginando a los cubanos.
A mí me llama mucho la atención, o sea, yo lo veo como algo muy lógico de aplicarse, sin embargo, no se aplica. ¿Por qué no se conoce? No hay capital político para aplicarlo. No estoy hablando ya de, como decía Reinaldo, China, Rusia, estos países. No, estoy hablando de los países de Europa, que tienen todas inversiones en Cuba. Estoy hablando de Estados Unidos, que tiene muchas empresas, también tienen su presencia de alguna manera. ¿Por qué no se aplica?
Mira, esto es algo que se ha mantenido muy en silencio por mucho tiempo. Y yo creo que por eso es que nosotros hemos insistido en esto. Y yo creo que hay que darle el vigor que se merece, ¿no? En primer lugar, hay muchas personas que ponen todas sus esperanzas en el embargo norteamericano como una medida de coacción al régimen. El régimen necesita el embargo. Si no lo tuviera, lo fabricaba. Lo necesita. Lo necesita para plantearse como víctima ante el mundo. Porque en realidad, lo que no funciona dentro de Cuba no es culpa del embargo.
Claro.
Es culpa del propio régimen que no funciona. Venezuela no tiene embargo, o no tenía, ahora tiene más sanciones, pero antes no tenía embargo.
No tiene embargo, tiene sanciones personales.
Entonces, pero hace un tiempo atrás no. Y el desastre es tremendo desde el punto de vista económico. Así que, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tomar esto como proyecto de nación y tenemos que presionar a los Estados Unidos para que el presidente de Estados Unidos lo tome como política de Estados Unidos, sea este presidente o el próximo que venga. Y a partir de eso también tenemos que trabajar con la comunidad internacional para que hagan lo mismo. Esto es una cuestión de principios. Hay un apartheid económico que margina al cubano. Un cubano en la isla no se puede montar en un crucero, tiene que verlo ahí de lejos y no se puede montar en un crucero.
Todavía, incluso ya pueden entrar los hoteles, pueden quedarse en los hoteles, pero no pueden tomar actividades acuáticas.
Correcto.
O sea, eso es algo que está bien establecido.
Claro.
Reinaldo, estamos concluyendo. Principios de esto, o sea, que se apliquen realmente, ¿tú crees que den al traste, sean positivos a la hora, digamos, de mejorar un poco la situación dentro de Cuba?
Bueno, me alegro que me hayas hecho la pregunta porque no me había podido pronunciar como se merece. Yo creo que esta es una magnífica idea, creo que es una idea que hay que respaldar de todo tipo. Y si tiene o no tiene un resultado, solamente hay una manera de saberlo, y es poniéndolo en práctica, ¿no? Claro. Yo creo que ya se sabe, y esto es una cosa que dijo el señor Obama cuando estuvo en Cuba, que las prácticas anteriores no han tenido resultado. Es decir, no han tenido resultado porque la dictadura se mantiene en el poder y porque en definitiva la soga se rompe por la parte más débil y ellos tienen siempre las válvulas de escape que todo el mundo conoce. Yo creo que esto, si se pone en práctica, puede ser que traiga como consecuencia dos cosas. Una, que el gobierno ceda, o que naufrague a falta de inversiones extranjeras. Creo que ese es el dilema en el que se van a ver ellos. No me atrevería a apostar por una cosa o por la otra. Todo depende, no se pueden olvidar de que estamos en un cambio, no un cambio de régimen, pero sí en un cambio de gobernantes. Hoy ya la generación histórica no tiene el mismo peso que tenía antes, y en menos de 2 años será menos todavía el peso que tenga. Así que hay personas más pragmáticas que tendrán la obligación de tomar esto de una manera un poco menos trágica, de que nos están presionando, de que la revolución no acepta presiones. Sencillamente, yo tengo un ejemplo que me gustaría transmitir a Ramón, que me encanta poner este tipo de ejemplo, porque siempre que me dicen a mí el tema de la soberanía, y si Cuba no se pliega, Cuba tiene su propia soberanía, siempre pongo este ejemplo. En la época en la que se impuso que había que ponerle a los boxeadores un casquito en la cabeza, los boxeadores cubanos se pusieron el protector. Y cuando eso se eliminó, los boxeadores cubanos lo eliminaron. Y tú dices, bueno, pero eso tiene algo que ver con la soberanía nacional o tiene que ver con reglas internacionales del deporte. Ah, porque si no cumple las reglas internacionales del deporte, no compite y no gana la medalla. Esas son cosas que cuando uno se las menciona a las personas, dice, bueno, la soberanía tiene sus límites, porque Cuba vive en el mundo, Cuba no vive separada del planeta, y tiene que jugar y cumplir reglas que deben ser internacionales. Claro.
Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias, un placer de verdad haberte tenido en el programa. Yo creo que estos principios, los principios ARCOS, fueron un grupo de opositores, de activistas cubanos que se dieron cuenta lo que venía con la inversión extranjera y decidieron adelantarse y establecerlo cómo debiera ser el tratamiento de un cubano que esté trabajando para un extranjero en Cuba. Reinaldo Escobar en Cuba, muchísimas gracias, un placer haberte tenido. Un
abrazo, Reinaldo.
Bueno, gracias, Ramón.
Ahí lo tenemos. Ramón, gracias nuevamente, gracias por estar con nosotros. Igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, por supuesto, a través de la radio y la televisión Martí. Hasta la próxima.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.